Hola, muy buenas tardes Alejandro, Ludmi, muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Ahí veo a Bea, Bianca, bueno, acá una vez más reunidos en este punto de encuentro.
Bueno, ya tiene su entrevistado que también está con nosotros, a quien saludamos y le damos el pase a usted para que lleve adelante la entrevista.
Bueno, muchas gracias, queridos compañeros. Es así, ahora estamos con la grata compañía y presencia, ¿sí?, de nuestro doctor Daniel Godoy. Él es médico intensivista, ¿sí?, él es terapista, es un médico neurólogo de gran prestigio en la sociedad de Catamarca y en realidad es un referente, ¿no?, del intensivismo y es el actual director del Hospital Malbrán, hospital sanitario y público, que está llevando adelante desde hace más de un año ya la dura tarea de enfrentar al COVID. Así que desde ya, muy agradecida, doctor, por haber cedido a este espacio, por acompañarnos. Para nosotros, y como catamarqueño, es un honor poder entrevistarlo.
Buenas tardes a todos, muchas gracias a ustedes por la invitación, y aquí estoy disponible para que me asesinen.
La verdad que les debo comentar que con el doctor tenemos un par de años de conocernos y uno lo respeta por su investidura y por su persona, no solamente cuando está en el ámbito laboral, sino en el social. Y ese compromiso social es el que lo lleva a que hoy enfrente la tarea más dura, ¿sí? Un poco la entrevista viene, doctor, dado el conocimiento que tuvimos en este último tiempo del pedido que tuvo que hacer, ¿sí?, que se la nota que se elevó a Nación desde el Ministerio de Salud, pidiendo la asistencia de médicos itinerantes, más específicamente médicos de terapia intensiva, ¿no?, para que puedan prestar su colaboración, que es algo que siempre se ha mencionado en esta tarea. Preguntarle en qué situación, cómo se encuentra ese pedido, cómo fue tomado también por la comunidad médica, no solamente del Hospital Malbrán, sino del resto de la comunidad médica.
Bueno, les cuento de que, digamos, la pregunta tiene varias aristas, voy a tratar de responderla lo más claro posible. Lamentablemente, el intensivista es una especialidad en extinción en este país y en otras partes del mundo. Fíjense ustedes que para la República Argentina se estima un déficit de 5.000 intensivistas para que cubran más o menos toda la necesidad únicamente del sector público, de manera tal que es mucho mayor si uno toma en cuenta lo privado y lo público. Nosotros cuando pedimos médicos, pedimos básicamente en el sentido de tener la posibilidad de un recambio, porque desconozco la realidad de otras provincias, pero en Catamarca comenzamos con esta pandemia 18 médicos, solo 18 médicos, y seguimos estando, gracias a Dios, los mismos 18. ¿Sí? Recién ahora tuvimos la posibilidad, hace un par de meses atrás, de tener ciertos refuerzos de guardia en los diferentes sectores del hospital. Yo no sé si la gran mayoría conoce Catamarca. Tenemos la suerte de tener un hospital de referencia de COVID, es un hospital COVID exclusivo, un hospital que se creó en un centro de recreación y que hoy es el orgullo de los catamarqueños y de toda la región, porque se ha transformado en un hospital de altísima complejidad que le estamos dando respuesta, no solo al sector público, sino que hemos absorbido toda la problemática del sector privado desde que comenzó la pandemia. Y bueno, llega un momento, después de tanto tiempo, que ustedes se imaginarán, hay desgaste físico, sobre todo el emocional, después de un año y piquito de tanta lucha, y lamentablemente no hemos tenido la respuesta local que esperábamos en cuanto a lo que es colaborar con nosotros en la actividad laboral. Razón por la cual le hemos pedido a nuestra ministra de que haga el pedido inicialmente formal, abierto a toda la región, de lo cual lamentablemente hemos tenido solo 3 inscriptos de la región, que no son catamarqueños lamentablemente, sino son de otras provincias. Y bueno, y ahora estamos pidiendo a la Nación la posibilidad de que los refuerzos itinerantes colaboren con nosotros. Hago la aclaración de que nosotros no somos exquisitos en el sentido de que si no son terapistas no vengan a Catamarca. No, todo lo contrario. Casualmente estuve hablando con las altas autoridades de la provincia, porque en nuestro ánimo también está en hacer docencia en la medida de lo posible. Si yo tengo que recibir médicos que recién se reciben o estudiantes de medicina avanzado, bienvenido sea. Es tanta la cantidad de trabajo y tanta la cantidad de pacientes con distintos grados de compromiso que el que no quiere aprender medicina es porque realmente no quiere aprender medicina.
Sí, ahí estamos. Bien, doctor, ahora, ¿cómo ha sido tomada también esta respuesta, ¿no?, por parte de la comunidad médica que está dentro del hospital, teniendo en cuenta, como usted decía, que en Catamarca ha pasado que solamente el COVID ha sido absorbido por la institución pública, ¿sí? ¿Cómo tomaron esa respuesta también, ¿no?, nuestros colegas que están allí al lado de usted?
Bueno, muchos de los que están en esta mesa no me conocen, pero los que me conocen saben que soy una persona extremadamente frontal y, si se quiere, políticamente incorrecto. Por ende, si yo tengo que responderles a ustedes a ciencia cierta lo que pienso, posiblemente me tendría que ir de la ciudad de Catamarca. Razón por la cual, ¿sí?, me tengo que acomodar a la situación. Y yo siempre tengo una frase que me la enseñó mi padre, ¿sí? Cuanto más piedras me tiren, más fuerte estoy. Cuanto más piedras en el camino, más fuerte me ponen. Soy de descendencia vasca y soy muy duro de voltear. De manera tal que me voy a arreglar con lo que tengo, ¿sí? Yo ya está visto de que en el entorno no hemos podido en más de un año, difícilmente podamos tener de ahora en más. Por supuesto que el que venga, bienvenido sea, va a ser recibido. Y casualmente, fíjense ustedes lo que son las cosas. Entre la tarde noche de ayer y la mañana de hoy, ya he recibido 7 pedidos de 7 médicos de otras provincias para venir a Catamarca, ¿sí? Muchos porque me conocen, porque saben cómo se desarrolla la situación, y básicamente muchos, porque gracias a Dios el boca en boca en la región, saben de que nuestro hospital es una familia, que a todos los tratamos por igual, hay mucho cariño, mucho respeto, y como les dije, somos 18 y seguimos estando los mismos 18. Así que Dios proveerá, y yo creo que tarde o temprano las cosas se ponen en su lugar, y los que tratamos medianamente todos los días de ser un poquitito mejores y dar lo mejor de nosotros, en algún momento alguna recompensa vamos a tener.
Y teniendo en cuenta también que por esos 18, con usted a la cabeza, Catamarca sigue siendo la única provincia con la menor tasa de letalidad y mortalidad a nivel país, doctor Godoy. Dejo abierto, no sé si en algún compañero o compañera desea hacer alguna pregunta.
Sí, ¿cómo le va, doctor? Ludmila desde La Rioja lo saluda. Primero felicitarlo por la noble tarea y el gran sacrificio que están haciendo trabajando en esta pandemia tan, tan dura, tan difícil. Y la consulta es, ¿cuánto tiempo dura el estudio de la especialidad de terapista intensivo? Y, bueno, ¿cómo sería el adecuar a un médico que no es terapista intensivo a este trabajo?
Sí, para ser intensivista yo soy un poquitito exigente en esas cuestiones. Cuando yo empecé la especialidad allá por la década del 90, exactamente en el año 90, yo me recibí en el año 89, la terapia intensiva era lo que se consideraba una especialidad de segundo nivel. Eso significa de que primero había que hacer clínica médica y después uno entraba a terapia intensiva. Como son dos cosas totalmente diferentes, la clínica médica y la terapia intensiva, con el tiempo se apartó y se transformó en una especialidad nueva. Hoy por hoy, una buena especialidad requiere un mínimo de 5 años. 4 de especialidad más 1 de rotaciones externas. Eso significa de que uno durante 3 meses pasa a los servicios, por ejemplo, neumonología o anestesia o cualquier otra rama afín para terminar de completar lo que en su lugar no lo pudo completar. En el caso mío, por ejemplo, en aquella época, yo fui el primer rotante de la Fundación Favaloro, porque fui a aprender lo que era recuperación cardiovascular, ¿sí? Que en ese momento estaba todo en boga. Bueno, después con el tiempo el cerebro acaparó mi atención y me dediqué a la terapia intensiva, pero de enfermos neurológicos, ¿sí? Dentro de eso también, yo tuve la suerte de haber, digamos, en cierta forma participado del desarrollo de lo que es la especialidad en el país. Y se logró en aquella oportunidad cuando el doctor Jorge Neira, de Buenos Aires, era el presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la ley Menem, porque Menem fue el que nos dio la ley que dice que en Argentina todo especialista debe tener un título avalado por la sociedad científica a la cual pertenece la especialidad. Una universidad, cualquiera fuera ella, y tercero, una entidad que rija a las anteriores. Por eso, por ejemplo, en el caso mío, mi título está avalado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. El tiempo pasó, lamentablemente, y a medida que pasó se fue deteriorando la calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy por hoy usted paga un curso de posgrado durante 2 o 3 años desde su casa, sin siquiera haber visto un paciente, porque terapia intensiva es una especialidad que requiere la práctica activa las 24 horas del día, los 365 días del año, durante 5 años. Fíjese que, por ejemplo, cuando a uno le preguntan, ¿cuándo yo estoy en condiciones de manejar un respirador? Y yo siempre digo lo mismo, ¿sí? Vos estás en condiciones de manejar un respirador solo cuando hayas respirado 1000 pacientes. De manera tal que, primero, no cualquiera es intensivista, lleva mucho tiempo, pero eso no significa de que un intensivista tenga cargo. Esto es como la guerra, ¿no es cierto? Es importante el general y que los demás soldados todos bailen al ritmo del general. Entonces, todos los demás, que son necesarios, porque uno requiere mucha gente, ¿sí? Pero poca gente la que dirija bien. No sé si me entendieron. Digamos. De manera que cualquier especialidad afín o no puede aprender terapia intensiva, al menos lo básico, siempre guiado por gente que realmente esté preparada.
Doctor Godoy, buenas tardes. Le habla Alejandro Cerván, del EB8 Radio Libertador de Mendoza. La pregunta es, me llamó mucho la atención un término que usó, la extinción de esta profesión que usted está dando las descripciones. En el mundo que vivimos, ¿no apunta a otra profesionalidad? ¿No hay otros profesionales que absorban lo que están ustedes describiendo, más otros que están adecuándose a estos tiempos, sobre todo, más que nada, por lo que nos genera la pandemia?
No, Alejandro, lamentablemente no. ¿Sí? Inicialmente por el déficit en muchos lugares, vos vas a ver que las terapias intensivas están dirigidas por cardiólogos, por ejemplo. Claro. Y el cardiólogo no tiene una visión completa como la que tiene el intensivista. Un intensivista te puede atender una paciente obstétrica grave, un posoperatorio neuroquirúrgico, un posoperatorio cualquiera fuera ello, una meningitis, o te puede atender un asma grave. Y también el terapista te atiende un infarto agudo de miocardio o la insuficiencia cardíaca. El cardiólogo eso no lo puede hacer. ¿Sí? ¿Y sabés cuál es la razón? Un poco una cuestión de planificación. Y otra cuestión muy importante, que los intensivistas, lamentablemente en este país, necesitamos el pluriempleo. Hoy por hoy, como para que vos tengas una vida medianamente acomodada, sin lujos, ¿sí?, pudiendo mandar tus chicos al colegio, teniendo un coche medianamente bueno y viajando una vez al año de vacaciones, ¿sí?, un terapista jefe necesita 2 terapias intensivas mínimo para ese nivel de vida, digamos. no es una especialidad rentable para nada, y es una especialidad que te absorbe 100% el día de luna a luna. ¿Sí? Para nosotros no existe el feriado, el domingo, y menos aún, o sea, nada. Es así. Uno lo elige, lo toma o lo deja. Por supuesto que desde el punto de vista de lo que somos apasionados de esto, vamos a morir en esto. ¿Sí? De hecho, la doctora lo sabe bien, yo dejé la parte privada por dedicarme en exclusiva a la parte pública en la pandemia. La con lo cual resigné mucho dinero. Pero no me importa. ¿Saben por qué? Porque yo vine a Catamarca en el 2005. ¿Sí? Hoy tengo hijos catamarqueños, tengo mujer catamarqueña y me siento un catamarqueño. Más allá de que los médicos que venimos de afuera, cuando llegamos a Catamarca, somos catalogados por nuestros propios colegas como foráneos. Así se nos tilda. No solo que se nos tilda así, sino tenemos que pagar una matrícula 10 veces superior a la del catamarqueño original. Así se nos trata. No importa. Trabajamos, y hoy por hoy creo que los resultados están a la vista, con perfil bajo y laburando, nada más.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Alejandro Heredia, de Radio Nacional de San Luis. Le quería consultar acerca de esto último que usted está hablando, acerca del trabajo. ¿El médico en Catamarca puede trabajar en la parte pública y privada a la vez? ¿Tiene algún tipo de restricción? ¿Cuál es el sueldo y qué ofrece? Por ejemplo, hay mucha gente que está escuchando, muchos médicos deben estar escuchando. Aquí en San Luis tenemos muchos ejemplos de médicos que vienen principalmente al interior para instalarse con alguna oferta. ¿Cuál es la oferta que tiene el gobierno catamarqueño? ¿Qué ofrece para esos médicos que quieran ir a instalarse en Catamarca?
Bueno, mire, también tiene muchísimas... si usted me pregunta, antes de la pandemia, sí se podía trabajar en el sector público y privado. Cuando comenzó la pandemia, como este es un hospital de referencia, nosotros preferimos, por una cuestión epidemiológica, y no de llevar el virus de un lado al otro, que el que trabajaba con nosotros únicamente estuviera con nosotros, ¿sí? Pero que en realidad esa decisión no partió del público, sino partió de la parte privada. La parte privada empezó a hacerle la guerra a los médicos que trabajaban en el Hospital Malbrán. Por ende, de los 32 originales quedamos 18. Y somos los mismos de hasta hoy. Hoy, la situación cambió, porque la parte privada se ve forzosamente por la etapa en la que nosotros estamos atravesando, de colaborar con nosotros. Así todos se la seguimos estando haciendo fácil, porque el privado, ¿sí?, acepta pacientes que ya están recuperados, no pacientes en agudo, que es el paciente grave, grave, grave. ¿Sí? Con respecto a cuánto gana un médico, no sé decirte exactamente cuánto, te puedo decir lo que gano yo como director, no tengo problema. Pero no es la realidad de un médico común y corriente, ¿sí? Pero el médico, si vos estás en San Luis, es muy posiblemente de que el médico catamarqueño que trabaja con nosotros gane el doble. Porque tenemos cierto tipo de luchas que hemos logrado. Por ejemplo, acá los médicos no pagamos impuestos a las ganancias. No se nos descuenta ganancias ni del monto original, ni tampoco de las guardias, ¿sí? Tenemos un incentivo que inicialmente fue otorgado cuando esto comenzó provincial, que fue del 35%, que después se incrementó al 55%, y ahora está con un 30% más, casi en el 80% del incentivo. ¿Sí? O sea, tenemos varias ventajas en ese aspecto. Yo, por ejemplo, te puedo contar, yo soy entrerriano, lo comparo con lo de mi hermana, y mi hermana no puede creer lo que gana un médico de guardia en Catamarca. Más o menos estamos al nivel, hoy por hoy, de una guardia privada de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que se gana en guardias, ¿sí? Y en el sueldo, digamos, fijo, tienen un 40% más del resto del país. O sea que y también estamos en condiciones, que ya lo estamos hablando con la ministra y todo lo demás, con la ex gobernadora, ya lo tenía previsto, de ofrecerle la vivienda por un tiempo determinado, cosa de que puedan tener el, inclusive con los servicios incluidos, de manera tal que el sueldo que les quede prácticamente es un sueldo neto.
La verdad que ha sido un gusto enorme, Doc, y placentero también para todos los compañeros que están escuchando y nuestra audiencia. Creo que ya ha conquistado a alguien, me parece que va a llegar a Catamarca desde la vecina provincia de La Rioja en lo que va del programa, así que no deja de ser una buena misión que hicimos desde este espacio. Doy fe de cada una de las palabras que dice el doctor, ojalá uno pudiera extenderse un poco más, y la verdad que en un punto sí también me emocioné porque sé de la tarea que realizan, sé de lo que están llevando adelante, sé de la poca colaboración que hay, no solamente de esa comunidad, sino de la sociedad entera. Así que, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por lo que está haciendo por mi tierra catamarqueña, porque nos está cuidando con sus protocolos y está cuidando, esto también tengo que decirlo para toda nuestra audiencia, está cuidando a cada uno de sus integrantes del equipo, quienes se presentaron ante él y le pidieron no descansar, porque querían seguir con esta tarea que les ha inculcado y que él también ha fomentado ese compromiso, nada menos que con la vida. Así que muchísimas gracias, doctor Godoy, muchas gracias por este tiempo con nosotros.
No, gracias a ustedes por la oportunidad de... A veces nosotros necesitamos expresar, por ahí yo hablo de más, hablo mucho, pero bueno, es un espacio que me permite a mí al menos decir durante un ratito lo que uno siente desde esta tierra, que yo la tomo como mía también. Mi padre siempre dice que uno es del lugar donde le dan de comer, así que más allá de que haya nacido en Paraná, Entre Ríos, hoy soy un catamarqueño más. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes.
Gracias, doctor. Un abrazo enorme. Gracias, Danina. Hablábamos con el doctor Daniel Godoy, médico intensivista, especialista en terapia intensiva y actual director del Hospital Malbrán de Catamarca.
Lunes a viernes, de 16 a 18, la región central del país tiene su programa Punto de Encuentro.
Tenemos un montón de compañeros y compañeras más que saludar mientras vamos preparando lo que se viene. Ale Heredia, ¿cómo le va? No lo habíamos saludado formalmente. ¿Cómo
anda? Está bien, bien, todo tranquilo. Una tarde nublada, miro la ventana. Una tarde nublada, con ganas de llover. Hay pronóstico de lluvias para dentro de un rato nada más, así que vamos a esperar el agua que llegue. Bueno, les cuento que llegan más vacunas, buenas noticias, tengo una buena y una mala. Las buenas es que llegan más vacunas y se amplió el margen. Vamos a estar recibiendo en el transcurso de estos días, si no me equivoco ya para mañana, en un principio se habían hablado de 19.000 vacunas, pero son 23.700 vacunas las que llegan mañana a la provincia. Se amplió la partida, 4.500 vacunas más, así que es una muy buena noticia. Lo feo, lo malo de todo esto es que hemos cerrado el mes de mayo, lamentablemente con los números que estábamos dando en el día de ayer, fue el peor número para San Luis en cuanto a la pandemia, en cuanto a la cantidad de contagios y en cuanto a la cantidad de muertes, así que, bueno, tristes por eso, ¿no? Ayer nomás tuvimos nuevamente 14 decesos por coronavirus. Pero bueno, se abre un poquito la esperanza ahí con el tema de la llegada de más vacunas y el operativo importante que tiene la provincia de vacunar prácticamente cuando llega a un promedio de 3.500, 4.000 personas por día.
Bien, Lu, tenemos Ale 1, Ale 2, Ale 3 y Ale 4 en pantalla. ¿Cómo andan?
Claro, porque también está Alejandro Guajardo, que es el Ale 3. ¿Cómo estás, Ale?
¿Cómo están? ¿Ahí me escuchan? ¿Me reciben bien?
Sí, muy
Ale,
bien.
Perfecto.
Bueno, perfecto. Un gusto. ¿Cómo están todos ustedes? Aún renegando con la cámara, pero no me resigno que antes que termine el programa tengo que salir conectado vía video. Así que bueno, sigo internamente viendo qué es lo que sucede. Bueno, dale. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Saludos a toda la audiencia. Y sin dudas, el tema del día tiene que ver con los anuncios que hizo el municipio de Hachal en conjunto con las autoridades sanitarias del Hospital San Roque, donde anunciaron un mega operativo de vacunación para los días jueves, viernes y sábados. Esto tiene Perfecto. Que ver con la idea de, bueno, como recién decía Alejandro de San Luis, con la llegada de más vacunas, la idea es un poco descentralizar y acelerar los procesos de vacunación para, bueno, luego poder acceder a nuevos grupos etarios en la vacunación. Lo interesante de esto es que, además de lo que es el Teatro Bicentenario, que es el lugar donde se vienen desarrollando las actividades de vacunación, se va a habilitar el Estadio Papa Francisco también, y una zona en la parte de, digamos, en la zona norte del departamento de Hachal, aproximadamente unos 16 kilómetros, que ese punto va a permitir que toda la gente de lo que es la zona norte, la zona, digamos, más Bien. Rural del departamento, no se tenga que trasladar hasta el centro de Hachal, y ahí puede vacunarse, sin ningún tipo de complicaciones. Así que, bueno, esa es la noticia también. Bueno, y el reporte epidemiológico del día habla de 24 casos nuevos hemos tenido en el día de hoy. Pacientes internados 8, pacientes con alta clínica 8, pacientes recuperados 865 y un total de 1076 casos hasta el momento. Sí, dale, te escucho.
Sí, digo, enseguida vamos a seguir charlando del reporte y de los números bueno. de Hachal. Si te parece, nos quedamos un ratito más y le damos paso a Bianca, que está allí también en San Juan. Enseguida volvemos con toda la información desde Hachal. Ale, si te parece. Bianca, ¿estás ahí?
Acá estoy, Ale, ¿cómo estás? son tantos Ale, el otro día hablamos de eso, son tantos Ale que una tiende a confundirse. Bueno, compañeros y compañeras del punto de encuentro, hoy desde San Juan comentarles un poco tema clases presenciales, porque sabemos que a partir de la semana del 7 de junio vuelven las clases presenciales a la provincia de San Juan. Esto va a ser a través de la modalidad presencialidad administrada, es decir, que va a haber más restricciones y protocolos para la asistencia de los chicos y las chicas a las escuelas. Esto fue confirmado este último viernes. En realidad, el viernes tuvimos una reunión entre el Ministerio de Educación y los sindicatos docentes, que ya están dando algunas alternativas para la vuelta a las clases presenciales. Este lunes se supo que la semana del 7 de junio vuelve la presencialidad administrada, es decir, que con más restricciones, más protocolos, y van a ser menos los chicos y las chicas que deberán movilizarse a los establecimientos educativos. Y bueno, esto se supo porque hay algún principio de acuerdo entre los sindicatos docentes, UDAP, UDA y AMET, con el ministro de Educación y con la ministra de Salud, Alejandra Venerando, a quien le mandamos un abrazo porque está atravesando COVID-19 en este momento, eso se supo hoy. Así que bueno, si les parece, podemos escuchar las palabras de el ministro Felipe de los Ríos esta mañana en conferencia de prensa respecto a la presencialidad en San Juan.
El estatus sanitario tiene varias componentes. Una de ellas es la vacunación del personal docente que está dentro del personal estratégico de la provincia de San Juan. El nivel de vacunación de los docentes del nivel inicial, primario, especial y personal de apoyo ya excede el 98% de la primera dosis y tenemos el 57% de la segunda dosis al iniciar esta semana. Es decir, es anhelo nuestro completar la segunda dosis durante esta semana para llegar casi al 90%, 95% de todos los docentes vacunados. Eso genera una mejor condición para el retorno a la presencialidad cuidada o a la presencialidad administrada. ¿Cuándo se determina esto? Lógicamente en la reunión que vamos a tener mañana, en casa de gobierno con el gobernador y los secretarios.
Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Felipe de los Ríos, ministro de la provincia, ministro de Educación. Vamos a ver qué pasa durante el día de mañana y también, bueno, se está avanzando en este calendario de vacunación. La idea es que la mayoría de los docentes y las docentes estén vacunados uh-huh. y eso garantice esta presencialidad administrada, pero bueno, hay mucha tensión y mucho desacuerdo por parte de los sectores de no sindicalizados de la educación, ¿no? Así que bueno, tema que seguramente vamos a seguir charlando, compañeros.
Excelente, Bianca. Nos vamos para Catamarca, de San Juan, para Catamarca, donde está Beatriz Carreño.
Gracias, chicos. Bueno, en esta oportunidad, ¿estoy llegando bien?
Sí, sí, perfecto. Muy bien.
Perfecto. Bueno, les había comentado en el día de ayer algunas modificaciones, algunas flexibilizaciones que se iban a dar por estos días, y bueno, el miércoles con el uso del doble barbijo, que hemos sido noticia nacional detrás de esa medida que ha adoptado el gobierno de la provincia. Pero también el gobierno de la provincia, en conjunto con el COE y el gobernador, ha decidido una extensión horaria, primero habilitar, rehabilitar, digamos, la actividad en los comercios. Así que vamos a recibir a la profesora Azucena Luna, quien es miembro de la Comisión Directiva de la Federación Económica de Catamarca, miembro de la Confederación General Económica también de la República Argentina y presidenta de las Mujeres Empresarias de la Unión Comercial de Catamarca. Profesora Azucena Luna, un gusto saludarla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto y muchas gracias por este llamado. Sí, los escucho.
Azucena, bueno, junto a un grupo de compañeros y compañeras de la región, de la zona oeste, centro del país, queriendo saber, bueno, cuál es la situación en Catamarca. ¿Qué va a pasar a partir de mañana o por el lapso de 3 días con estas flexibilizaciones a los comercios que se ha dado?
Precisamente, con relación a esto, bueno, gracias por esta oportunidad para poder contar cuál es la situación de Catamarca, que a través del diálogo, siempre con una gran apertura, el señor gobernador de la provincia nos convoca a dialogar sobre la situación real de la economía y especialmente de los comercios y servicios. Y a partir de mañana tendremos un horario especial durante 3 días consecutivos. Los horarios de comercio serán de 10 a 18 horas, porque el eje central acá es sobre la circulación ciudadana. Entonces, esa circulación que tiene que ser con gran responsabilidad, no aglomeramiento, con el uso del doble barbijo, si en el caso de ingresar a los locales bien cerrados, y la apertura de estos locales tiene que tener una ventilación permanente para que, bueno, fluya todo lo que hace a la buena ventilación, y las atenciones tienen que cumplir con los protocolos preestablecidos. Cabe aclarar que estos protocolos fueron de común acuerdo entre la institución de la Unión Comercial, la Federación Económica de Catamarca, conjuntamente con las autoridades correspondientes del gobierno de la provincia.
Azucena, ¿qué va a significar 3 días para la reapertura de los comercios? ¿Qué va a pasar con posterioridad, luego, la próxima semana?
La idea es que nosotros hicimos, de parte de la institución, una propuesta de tener una apertura de los locales abiertos y el fin de semana cerrado todo. Es decir, hasta la propuesta de los grandes supermercados que cierren, para que así baje el número de afectados por el COVID. Y como el tema central, vuelvo a reiterar, es la circulación, entonces es el modo que podemos lograr estabilizar o bajar los números.
Perfecto. Si los compañeros quieren hacerle una consulta a la profesora Azucena Luna, la Unión Comercial, bueno, también ha sido el eje de las consultas por parte de todos los comerciantes estos días, ¿no? Tras los cierres, compañeros.
Y precisamente, y precisamente dentro de unos minutos ingresamos a una nueva reunión para coordinar conjuntamente los nuevos protocolos que se van a aplicar tanto en comercio como en la actividad de servicio.
Uh-huh. Una muy cortita, Azucena, si tiene datos, números de cuál ha sido la baja en la actividad del comercio, en la actividad comercial en Catamarca en estos meses.
La baja fue importante, pero al mismo tiempo, no tengo el número exacto, pero uh-huh. El gobierno generó ayuda y cooperación a través de diferentes programas, tanto a nivel provincial, municipal, como también los programas a nivel nacional. Eso permite que muchos negocios pudieran subsistir ante la grave situación económica que se está viviendo. porque la verdad que es grave la situación económica y especialmente esta provincia en donde vive desde una actividad comercial y que tiene un gran porcentaje de la población de ser empleados públicos. Esa es una realidad. Y la otra, que se le ha solicitado también a las autoridades que nos ayuden y puedan ver la situación desde la faz impositiva, si nos pueden poder atrasar el tema de los impuestos o ver cómo podemos resolver eso, porque es gravísima la situación al estar tanto tiempo cerrados los negocios. Si bien se hicieron las ventas en delivery, no alcanzan a cubrir los gastos y también mantener al personal que muchos comercios tienen de altos números de empleados.
Bien, muchísimas gracias. Bueno, Bea.
Hubo solicitud de...
¿Sí?
¿Bea?
Sí. Tengo algunos problemas para la recepción por la conectividad. No sé si estamos. Sí, hola.
Sí, sí.
Sí, sí, ahora sí. Hola, ¿estamos?
Ahora sí.
Sí, las escucho perfectamente.
Perfecto. Bueno, simplemente para agradecerle a Azucena, no lo vamos a extender, hay muchas preguntas que quedan por allí en el tintero, pero vamos a seguir en los próximos días abordándolo con distintos referentes. Profesora Azucena Luna, muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias y un gusto por esta conectividad, y bueno, un abrazo desde Catamarca para toda la gente de otras provincias.
Muchísimas gracias. Bien, chicos. La profesora Azucena Luna, que es el presidenta de las mujeres empresarias allí en la Unión Comercial de Catamarca, quedó pendiente allí la consulta acerca de la cobertura de vacunación. Muchos sectores están solicitando la cobertura de vacunas. Acá todavía persiste el paro del transporte urbano de pasajeros o por la solicitud de los choferes que están pidiendo eso. Y se sumaron los taxistas y se suman también otros sectores que se consideran esenciales y que están requiriendo la vacunación. Pero también se está pidiendo paciencia, llegan más vacunas y se está avanzando con el cronograma de vacunación, así que bueno, se trata de equilibrar los tantos para que los sectores realmente esenciales vayan siendo cubiertos, ¿no?, con la inoculación por estos días. Los números, bueno, no tenemos el reporte a las 18:30, recién el COE emite el informe diario, pero lamentablemente tenemos que asistir al fallecimiento de una nueva mujer embarazada por COVID, ya sería la segunda en este caso, así que bueno, es triste la situación, pero se trata también de contrarrestarla por todos los flancos posibles, y el sector comercial es uno de ellos, así que de ahí es que considerábamos importante la palabra de Azucena Luna.
Perfecto, Ludmila.
Vamos a escuchar música en las noticias y volvemos con mucho más punto de encuentro.
Vamos.
Noticias. De Hachala San Luis, pasando por San Rafael.
Punto de encuentro.
Desde las termas de Fiambalá al Valle de Uco. Noticias. El país en una sola radio.
Datos del tiempo.
24 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Mendoza, la humedad 39%. El cielo está algo nublado, no hay viento en superficie y la visibilidad es normal, 15 kilómetros.
Locales.
Comienza la vacunación a docentes mayores de 40 años. La DGE comunicó que este miércoles 2 y el jueves 3 de junio se va a realizar la vacunación con la primera dosis contra el coronavirus a los docentes mayores de 40 años del Gran Mendoza. Ambos días les va a tocar el turno a los docentes que viven en Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján y Maipú, en todos sus niveles y modalidades obligatorios. El personal educativo convocado deberá concurrir al Estadio Arena Aconcagua según el siguiente cronograma. El miércoles 2 de junio, DNI terminado en 0 de 9 a 10:30, los terminados en 1 de 10:30 a 12, terminados en 2 de 12 a 13.30, terminados en 3 de 13.30 a 15 y terminados en 4 de 15 a 16, mientras que el jueves 3 deberán concurrir DNI, terminados en 5 de 9 a 10.30, en 6 de 10.30 a 12, en 7 de 12.30 a 13, en 8 de 13.30 a 15 y en 9 de 15 a 16.
Nacionales.
AFIP reglamentó los cambios en el monotributo. La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentó el régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes, una ley que alcanza a más de 4 millones de monotributistas y que introduce un conjunto de modificaciones y beneficios fiscales en términos administrativos y en los montos de las obligaciones que deben afrontar los contribuyentes. La nueva ley es una herramienta fundamental para establecer la equidad y la promoción de un régimen de inclusión tributaria y financiera. Esto lo dijo la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pon. La norma estimula el paso voluntario al régimen general con beneficios. Se subsidia el paso del monotributo a los autónomos, destacó la funcionaria.
Internacionales.
Un informe reveló el abuso sexual cotidiano y masivo a menores en escuelas de México. La Defensoría de los Derechos de la Infancia de ese país hizo público un demoledor informe sobre el abuso sexual a menores de entre 3 y 7 años en al menos 18 escuelas de 7 estados de México. En el texto es un secreto la explotación sexual infantil en las escuelas, ese es el nombre, se denuncia que algunos de los abusos eran perpetrados por parte de maestros, directivos, personal administrativo e incluso en uno de los casos el hijo de un profesor. Se identificaron 37 casos con posibles coincidencias y de estos solo fue posible conocer con mayor detalle sobre lo referido por las víctimas en escuelas de la Ciudad de México, del Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y en Oaxaca.
Deportes.
Mendoza suspendió el deporte amateur, implica traslados. El gobierno de Mendoza decidió suspender todas las actividades amateur que impliquen traslados entre diferentes regiones de la provincia. La medida fue publicada en el boletín oficial e indica que la restricción incluye a Gran Mendoza, Zona Este, Valle de Uco y Zona Sur y tiene vigencia para todas las divisiones y todos los eventos deportivos de cualquier tipo, en tanto que los equipos que tengan competencias nacionales incluyan traslados deberán depender de una autorización del gobierno nacional.
Pronóstico.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa de la tarde con cielo nublado y en general buen tiempo.
Informó la radio pública en todo el país.
De Hachala San Luis, pasando por San Rafael.
Punto de encuentro.
Desde las termas de Fiambalá al Valle de Uco.
Recién les hablaba que la noticia del día en el departamento es este mega operativo de vacunación. Y también, bueno, el reporte que les comentaba que 24 casos nuevos hemos tenido en el día de hoy. A eso hay que sumarle también un fallecido. Y el departamento de Hachala tiene hasta el momento 1076 casos con respecto de, digamos, del año pasado, desde que comenzó la pandemia. Cambiando prácticamente de tema, porque todo, digamos, sigue, digamos, su debido proceso y conducción, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la pandemia, pero ustedes seguramente vieron la noticia en el día de ayer con respecto a este fuerte sismo que se registró en la zona, en esta zona, digamos, del país, que tuvo un epicentro a unos 50 kilómetros aproximadamente de nuestro departamento, más precisamente en el vecino departamento de Valle Fértil, ahí muy cerquita a metros de lo que es en la zona de Ichigualasto, el Valle de la Luna, este punto ahí, icónico que tiene que ver con la parte turística, y fue un movimiento sísmico de, digamos, consideraciones importantes, fue de 5,1 de escala Richter, fue a las 23:48, que bueno, generó un poco de temor, si bien nosotros estamos preparados, es zona sísmica donde nosotros vivimos, pero bueno, no deja de asustar cada vez que ocurren estos fenómenos. Hoy se conoció justamente la noticia que en el lugar, en Valle Fértil, ha generado algunos inconvenientes que tiene que ver con la parte de edilicia, pero nada que pueda pasar a mayores, pero fundamentalmente queríamos relatar lo que había sucedido en el día de ayer.
Perfecto. Perfecto, Ale, muchísimas gracias. Te invito a que te quedes con nosotros porque ya está en línea y conectado con nosotros el embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Carlos Raimundi, a quien le agradecemos muchísimo el contacto con Punto de Encuentro y le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? Un gustazo enorme tenerlo con nosotros. Está muteado, Carlos.
Ahora sí. No lo estamos escuchando.
No estamos, a ver si tenemos algún pequeño inconveniente. Lo vemos bien, pero no lo escuchamos. Vamos a ver si podemos solucionar el... Ahora sí, Carlos, ¿cómo le va? Un gustazo enorme tenerlo.
El gusto es mío. Además, yo soy escucha de Radio Nacional, de la querida Radio Pública, y además... En muchos programas, pero especialmente en el de la madrugada, ustedes saben que reproducen entrevistas de todo el país, es una radio y un programa verdaderamente federal, así que yo los escucho a ustedes periódicamente y me gusta mucho escuchar y quiero mucho a Radio Nacional, así que un gusto muy grande para mí.
En esto de la federalización, le cuento que este programa regional tenemos periodistas de Hachal, como es el caso de Alejandro Guajardo, Beatriz Carreño, que es de Catamarca, Bianca Piacentini de San Juan, Ludmila Rondán de La Rioja, Aldana Lucero de Malargüe, Alejandro Cerván de Mendoza. Está también, no lo veo, Ale Heredia, que está desde San Luis, o sea que vamos a charlar con ustedes desde todo el oeste argentino. Y yo quería meterme de lleno en las preguntas, porque la primera pregunta que yo quería hacerle es que, ¿cómo ve usted la reacción que se ha producido después de que Argentina retirara la acusación a Venezuela en La Haya y que votara para que se investiguen los crímenes en Israel? Estos son dos hechos fuertes de política internacional que muestran una Argentina posicionada de una manera distinta a lo que se venía posicionando en el gobierno anterior. ¿Cómo ve usted esta situación en el contexto internacional?
Bueno, son posturas muy, muy claras y muy consecuentes, muy coherentes, con lo que es la escala de valores sobre los que se apoya la política exterior de la historia de los gobiernos nacionales y populares. Básicamente, la defensa de los derechos humanos, donde la Argentina ha construido un liderazgo muy grande a nivel mundial. Lamentablemente lo hemos construido por la tragedia que vivimos, no es que estemos alegres por eso, pero es lo que nos tocó vivir como país, como sociedad. Y también construir y refrescar permanentemente la memoria colectiva, pero no quedarnos en una sola dimensión de los derechos humanos, que vendría a ser la reparación de los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina. Eso es fundamental, pero al mismo tiempo ha generado tal vitalidad, tal movimiento en nuestra sociedad que nos obliga a actualizarnos permanentemente, ¿no? Uh-huh. Y estar pendientes de todos los temas vinculados con derechos humanos. Entonces, la Argentina no ha hecho otra cosa que expresar su preocupación y su condena frente a lo que posiblemente sean violaciones a los derechos humanos, independientemente de los sistemas políticos vigentes en cada caso. Porque yo creo que hay que, si bien son dos factores que hay que combinar, porque la realidad es una sola, cuando muere un niño por un ataque, por un ataque artero, inesperado, no en una guerra declarada, sino por las consecuencias que tiene frente a la sociedad civil, no frente a las tropas, sino frente a la sociedad civil, un ataque armado. Imagínese ese niño, ¿qué tiene que ver con los problemas geopolíticos, con los problemas de gobierno, con las competencias entre estados, con las disputas? Entonces, lo primero que hay que hacer es pararse en esa realidad, en la realidad del que sufre. Y la Argentina, ¿por qué digo que es consecuente? Porque cuando hemos tenido violencia institucional en nuestro país, aún bajo nuestros propios gobiernos, hemos saltado rápidamente contra la autoridad policial o contra la fuerza de seguridad que haya provocado esa alteración de los derechos humanos. Desde esa misma perspectiva es que condenamos los ataques a civiles y las violaciones a derechos humanos. Además, el gobierno nacional y popular de Argentina tiene una doctrina respecto de la no criminalización de la protesta social. Ustedes que están viviendo allá en Argentina, si bien yo recojo todos los días el testimonio, yo tengo mis tres hijos viviendo allí, mi hija mayor, Lucía, vive en Mendoza, así que está muy cerquita de ustedes. Yo recojo lo que pasa en Argentina, pero estoy fuera del país, pero ustedes lo recogen mejor que yo. Imagínense si frente a todas las cosas que suceden, al malestar, a la desigualdad, al desamparo, frente al cual el gobierno nuestro ha tratado de hacer y está tratando de hacer todo lo que está a su alcance, pero no termina de ser suficiente, porque es muy grave la situación, porque es muy estructural, porque la arrastramos de mucho tiempo, del gobierno anterior, del endeudamiento, de la apertura económica, todo eso. Eso genera indudablemente malestar. ¿Cómo podríamos nosotros penalizar, o sea, si además de las consecuencias de la desigualdad, penalizáramos el legítimo derecho a la respuesta, a la reacción que tienen los pueblos? Bueno, si esto lo estoy diciendo que vale interiormente para la Argentina, el mismo criterio hay que aplicar cuando uno mira las reacciones populares en otros países donde ha habido protestas sociales, resistencia social, cansancio, rebeldía, frente a la aplicación de ajustes muy, muy fuertes que han sido durísimamente reprimidos. Entonces la Argentina tiene que tomar una posición, por eso no hay ni que extrañarse ni que sorprenderse, simplemente hay que rescatar, resaltar la coherencia que hay en esas posiciones que ha asumido nuestro país en los foros internacionales. Mal podríamos nosotros, mal hablaría de nosotros, si nosotros nos preocupáramos de los derechos humanos en un país y en otro país donde pasa exactamente lo mismo, no dijéramos absolutamente nada. Entonces, hemos sentado sobre, este es uno de los pilares de nuestra política exterior. El otro de los pilares es la defensa de las decisiones soberanas de los pueblos y la defensa de que son los pueblos los dueños de los recursos naturales y que por lo tanto son quienes tienen que administrarlos y gozar de la renta de los recursos, y no hay ningún poder externo que deba decirle a un pueblo cómo se tiene que manejar, ni en sus decisiones de gobierno, ni en el manejo de sus recursos.
Carlos, ¿cómo le va? Ludmila desde La Rioja lo saluda. Y mi pregunta es respecto de perspectiva de género en América Latina especialmente. ¿Cómo evalúa usted los avances que se han tenido respecto de género?
Ay, mirá, no sabría por dónde empezar. Porque mira, acabo de terminar una reunión antes de conectarme con ustedes con la República Dominicana. La República Dominicana es un país, Nicaragua es otro de los países muy celosos de la cuestión de género, en el mejor sentido de la palabra. Y presentamos una candidata argentina a integrar la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, porque este año vence el mandato del doctor Zaffaroni. Y presentamos una candidata mujer que además de todos los peregrinos, los pergaminos que tiene en su currículum, en su hoja de vida, el presidente la designó especialmente porque es mujer y porque necesitamos la paridad y porque la Argentina es pionera en bregar por la paridad de género en la conducción de todos los organismos internacionales. Y cuando a mí me ha tocado hablar en OEA, siempre resalto el hecho de que Argentina tiene su ministerio de la mujer, de géneros y de diversidad. Y no solamente, mi provincia, la provincia de Buenos Aires también lo tiene, yo no estoy al tanto de todas las provincias que lo tienen, pero habla de un país muy, muy preocupado por esto. Nosotros, por ejemplo, en el cuerpo diplomático tenemos el cupo que ha establecido nuestro presidente para trabajadores trans, también, eso es muy importante porque a veces se plantea que las personas tienen que estar integradas a la sociedad y entonces después le tenemos que reconocer el derecho laboral. Y nosotros, a través de nuestro gobierno, procedemos de manera inversa. Nosotros creemos que es justamente el trabajo el que integra. Entonces, hay una ley que establece un cupo, ese cupo debe ser respetado en toda la administración nacional, y es otra de las señales que tenemos. Así que termino diciéndole lo siguiente, miren, primero, el hecho de que yo esté aquí no quiere decir que yo no sepa quién es la OEA, cuál ha sido su historia, que está mucho más teñida de sombras que de luces en el sentido de la defensa de las democracias en la región, que ha tenido muchos silencios complacientes con alteraciones democráticas muy profundas que han tenido nuestros países, y que en este momento está dirigida, no debería estar dirigida, debería estar coordinada, pero hay un hombre que es el actual secretario general, que tiene una vocación muy histriónica, de mucha aparición pública, de mucha concentración personal y de mucha injerencia en asuntos que no le corresponden y que no expresan la opinión de los estados. Pero bueno, es el secretario que está, lo votaron 2/3 de los gobiernos de la región, no la Argentina. Entonces eso ha hecho visible a la OEA por estas intervenciones, el golpe de Estado en Bolivia y otros casos. Ahora, por debajo de eso, la OEA tiene un trabajo no tan visible, pero que probablemente sea el más rico de todos, que es en las comisiones de trabajo. Por ejemplo, delito de trata, por ejemplo, perspectiva de género, por ejemplo, derechos de los pueblos originarios, derechos laborales, el estudio del impacto de las tecnologías digitales, una cantidad de cosas que donde la Argentina tiene una legislación interna muy importante, tiene cosas para decirle al sistema interamericano, y esas cosas no son tan visibles a nivel de los títulos en la prensa, pero repercuten mejor, más, en la vida cotidiana. Así que, y la perspectiva de género es una de las luchas más importantes que tenemos aquí, pero quiero decirles, para ser justo, no estamos solos. La perspectiva de... Yo creo que el feminismo, mejor dicho, más que el feminismo, la lucha contra el patriarcado es probablemente la revolución más potente de toda la historia de la humanidad. Pero lo digo sinceramente, porque además lo estudio, porque lo doy en la facultad, y no es que lo doy, sino que aprendo de mis estudiantes, que probablemente alguna de ellas haya leído menos que yo, pero ha sufrido mucho más que yo, entonces sabe mucho más que yo de lo que estamos hablando. Y me enseñan, además de mis hijos y hijas. No lo digo por cumplido, lo digo porque estoy profundamente convencido, porque la lucha contra el patriarcado primero involucra a una mitad de la humanidad, cosa que nunca sucedió, porque una cosa es una lucha por la independencia de un país, por la descolonización de una región, de una etnia, pero otra cosa es la mitad de la humanidad. Pero además, como trata de reubicar a una mitad de la humanidad, resitúa también a la otra mitad. Entonces, abarca a la totalidad de la humanidad. Y no estamos solos, ha cundido verdaderamente y ha calado muy profundo en muchos países, independientemente de su signo de gobierno. Así que, sinceramente, yo creo que estamos ante un momento muy, muy poderoso de las políticas de género, pero más que de eso, de la lucha contra el patriarcado como uno de los fundamentales mecanismos de dominación de un sector de la sociedad sobre otro.
Beatriz.
Carlos, buenas tardes, mucho gusto. Beatriz Carreño, de la provincia de Catamarca. ¿Cómo nos ven los Estados americanos en el tratamiento de la pandemia, cobertura en materia de vacunación? Hay muchos reclamos por allí, pero bueno, ¿cómo nos están viendo?
No te diría que nos ven a la Argentina en particular, te hablaría en general. Bueno, estamos ante un momento tremendo del cual vamos por lo inédito, vamos aprendiendo todo el tiempo, pero además vemos como que se prorroga lo inédito, porque hace un año, ustedes recuerdan que avanzado el año 2020 y ya cuando llegaba a las postrimerías el año 2020 decíamos en las redes, en los memes, en los saludos, bueno, suerte que se va el 2020. Bueno, vino el 2021 y no fue hasta ahora mucho mejor que el 2020, al contrario. Entonces es como que lo que creíamos que se iba a terminar no se termina de terminar. Yo creo que ahora que se probablemente se masifique más y se normalice la provisión de vacunas, vamos a empezar a ver un poquito el horizonte al final. Entonces, no te podría decir, la Argentina un día está en un puesto en el ranking, al otro día está en un puesto más abajo, el otro día está un puesto más arriba. No es eso lo central. Lo central es ver si hay un gobierno que se ha tratado de hacer cargo o no. Si hay un gobierno que ha despreciado la situación o hay un gobierno que ha dicho no, yo me pongo al frente de esta situación. Porque hubo quienes despreciaron esto, hubo quienes lo subestimaron. Yo no puedo ser todo lo explícito que estaba acostumbrado a hacer cuando era legislador, porque al representar al gobierno argentino, yo no tengo que dar lugar a que el gobierno de otro país con el cual la Argentina tenga que negociar. Imagínense un paso transcordillerano hacia Chile, por ejemplo. Hay que negociarlo con el gobierno que está, no con el que uno quisiera que esté, sino con el que está. Un acuerdo comercial con Brasil lo tengo que negociar con el acuerdo que votó, con el gobierno que votó el pueblo de Brasil. Entonces yo no tengo que dar lugar a que ningún gobierno presente agravios por una declaración. Así que tengo que ser muy cuidadoso en ese sentido. Pero lo que quiero decir, sabemos que hay gobiernos que no se hicieron cargo de la situación. Y el gobierno argentino y el presidente argentino se hizo cargo de la situación. Nunca va a alcanzar la atención hospitalaria, nunca va a alcanzar el personal médico, nunca va a alcanzar el subsidio por despidos. No termina de alcanzar, pero porque por más esfuerzo que se haga, la situación es tan tremenda que siempre nos va a faltar para estar mejor o para estar como quisiéramos. Pero nadie puede negar la dedicación, la manera de priorizar este tema que tuvo nuestro gobierno. Yendo ya al tema de la OEA, sí, miren, ahí yo hubiera preferido que mucha de la energía que puso el secretario general de la OEA para hacerse ver en cosas en las que nadie lo había llamado para que lo hiciera, involucrándose en conflictos que tienen que resolver soberanamente cada país de la región, que se hubiera plantado en nombre de toda América, en nombre de cientos de millones de seres humanos, frente a los laboratorios, para que levantaran las patentes, para que proveyeran de insumos, para que proveyeran de vacunas, para que proveyeran de material sanitario. Eso hubiera implicado bajar los precios, eliminar parte de la capacidad extorsiva que tienen los laboratorios. Entonces, me hubiera gustado esa conducción de la OEA, que lamentablemente no la tuvimos y nos tuvimos que hacer cargo país por país. Ahora, si en lugar de esa competencia entre países, esa competencia entre laboratorios, entre mercados, hubiéramos reemplazado eso por la cooperación y cada uno hubiera puesto un eslabón de la cadena ensamblada de la producción de vacunas, hoy estaríamos en mejor situación. La voz de nuestro presidente, no sé, si hasta el hartazgo lo planteó esto en todos los foros internacionales, el Papa lo planteó en los foros internacionales, y lamentablemente el neoliberalismo creó corporaciones tan fuertes y estados tan débiles que las corporaciones terminan siendo más fuertes que los estados. Entonces los estados, en la Organización de la Salud o en la Organización Mundial del Comercio, votan a favor de levantar patentes y los laboratorios no las levantan. Entonces ahí hay que repensar el rol de la política frente a las corporaciones, sin ninguna duda, ¿no?
Bien. Sí, embajador, bueno, buenas tardes. Justamente estaba por preguntarle respecto a la liberación de las patentes, pero bueno, nos lo dejó muy claro ahí, que lamentablemente esta lógica de mercado sigue operando inclusive en la OEA. Por otro lado, quería preguntarle, bueno, estamos...